siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Puntos de vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este viernes 18 de enero. Les habla, como siempre, Tomás Cardoso. En breve tendremos, como de costumbre, invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes nuevamente y la bienvenida. El agradecimiento a Raúl Tápanes Estrella, el ingeniero del control técnico, y Berta Raval en la producción. En este programa de hoy viernes, en Hoy en Cuba, como todos los días, buscando la actualidad nacional, tendremos ya en breve actualización sobre la situación alimentaria en el oriente del país, específicamente en Vanes, en la provincia de Holguín. Hemos tenido la perspectiva en este espacio en los últimos días de, a partir de enero, tener un panorama nacional sobre la situación alimentaria a lo largo y ancho del país. Limitaciones en cuanto a los huevos, a la harina, el pan, altos precios de la carne de cerdo, problemas con los medicamentos, esto a lo largo y ancho del país en varias provincias. Vamos en breve a ver qué está ocurriendo allá en Vanes, en la provincia de Holguín. Y finalizamos hoy, Dios mediante, con lo que ocurrió el pasado miércoles en la ciudad de Santi Espíritu, específicamente en la capital provincial. Varios activistas fueron arrestados allí en la iglesia, en la catedral de la ciudad, durante la visita del jefe del gobierno, Miguel Díaz-Canel. Antes de irnos con nuestros invitados en el ámbito noticioso, se informa que cientos de cubanos se reunirán con el Papa Francisco en Panamá. Se trata de la mayor delegación de la isla que asistirá a un encuentro de la Jornada Mundial de Juventudes convocada por la Iglesia Católica. En La Habana, pues este jueves 16, en horas de la madrugada, pues otra gasolinera en La Habana fue robada a punta de pistola por dos hombres encapuchados. El asalto tuvo lugar en la CUPEC de Managua, en el municipio de Arroyo Naranjo, instalación que además sirve, además de sede, a las oficinas de las cadenas de envío y recepción de dinero Western Union. Reporte del periodista Osniel Carmona Abrejo en el diario Cubanet. Esa es la información que tenemos. Nos dice la producción, ya tenemos el contacto telefónico allá en Vanes, Holguín, con William Tamayo Ramayo, el activista. William, un placer, buenas tardes.
Bueno, el placer es mío en todo. Gracias a usted, señor Tomás, y a toda la audiencia dentro de nuestra patria y fuera de nuestra patria.
Bueno, aparte de las bicicletas que dijo la prensa oficial que le entregó a partir del 1 de enero a los empleados de correos en Vanes para que repartan las cartas, una modalidad muy interesante. ¿Cómo estamos hoy, 18 de enero? ¿Cómo ha comenzado el año en Vanes? Cuando te convocamos al espacio me dijiste que hay una crítica situación en cuanto a la alimentación. ¿Qué está pasando hoy en Vanes?
Bueno, mi hermano, bueno, señor Tomás, ante todo, decirle que a estos trabajadores de correo. Se le repartió la bicicleta el sábado 12 de enero del 2019. Ya la tienen. Es marca china. Yo tengo una foto aquí en la galería, se la voy a llegar a ustedes para que ustedes la vean. Y decirle que este año ha empezado con tremenda hambre y tremenda escasez de alimentación en nuestro municipio de Bani. El aceite se ha perdido en Bani. Y ayer mi tico repartieron dos tiendas, en la Ibareña y en el Radar. Y tremenda matazón, fajazones y ningún agente del orden, ningún policía allí de anduvo. Y eso fue, bueno, acaparamiento también. Acaparamiento, porque nadie de los que estaban allí en la cueva pudo alcanzar aceite, porque vendían 2 litros por persona. Entonces, ¿qué está sucediendo también? Que los revendedores están yendo al municipio de Antilla y están trayendo el aceite. Y lo están el litro lo están revendiendo a 80 pesos y la bolsita, que es mediana, la venden a 70. Ayer en mi pico, la guardia operativa se lanzó al Indio, aquí en calle Quinta, Miguel Salcedo, y le hizo un registro y le ocupó 100 y pico botellas de aceite, donde se le descomisó. Hasta esta fecha no he sabido si lo van a llevar a prisión o será una multa impuesta por este revendedor.
William, ¿este aceite es venta liberada o es normal?
No, esa venta es liberada. Eso es en la shopping. Se venden 2 litros por persona.
¿Y cuánto valen esos 2 litros a precio de shopping en moneda dura?
Bueno, mira, por ejemplo, el aceite de oliva, ese vale 2 UC. Y el otro, que es un poquito más malito, que es más malito, ese vale 1.95 en UC.
El litro.
Y entonces la bolsita vale 95 centavos.
Pero ven acá, en moneda dura, esos son precios bien altos y todo el mundo, sí, me imagino que ahí en Bane no todo el mundo puede comprar eso.
No, Tomás, no.
Porque 12 UC, estamos hablando de 50 pesos cubanos.
Sí, 50 pesos cubanos, exacto, 50. Tomás, en sí, quienes pueden hacer estas compras son los cuentapropistas, las personas que reciben...
Remesa desde el exterior.
Del exterior, porque mira, por ejemplo, los licenciados no pueden comprar eso. Por ejemplo, el 31, ninguna persona licenciada pudo comerse un pedacito de puerco. Aparte de eso, el puerco andaba corriendo. Es decir, cuando te digo que andaba corriendo, estaba desaparecido.
Y está corriendo y todavía. ¿A cómo estamos hoy, a viernes 18, a cómo está la libra de carne de cerdo ahí en Banes?
Vamos a entrar eso, hermano. Mira, en este momento, todos los kioscos en Banes están pelado. Es decir, que no hay ninguna carne de puerco. ¿En qué sentido te lo digo? Porque ¿qué es lo que pasa? El mismo Estado está comprando la carne de puerco a 19 pesos en pie. Quiere decir que si el Estado lo está comprando a 19 pesos en pie y los revendedores la tuvieron vendiendo el gordo a 30 pesos y la carne a 40 pesos y el cotovelo a 20 pesos. Es decir, que está alto el precio. La carne de puerco.
Y no hay.
Y está desaparecida.
Y no hay,
Tomás.
El pan,
Tomás, esto es criminal. Te voy a mandar una foto para que el mundo la vea. Lo han reducido más y la harina con una pesta cucaracha deteriorada. Porque esa harina está malísima. Una pesta cucaracha, Tomás. Y entonces los bolsos de galletas lo están trayendo de Bayamo y lo venden a 30 pesos. Eso es por la calle. A 30 pesos.
¿Y el huevo?
El huevo cada día la gallina lo pone más chiquito y está casísimo el huevo, está desaparecido también el huevo.
Bueno, entonces, ¿cómo están resolviendo a esta altura? Lo que tú me estás hablando, William, hay una situación alimentaria bastante delicada ahí en Bane.
Sí, Tomás. Bueno, mira, Tomás, hoy mismo yo recorrí Bane, ¿ves? Recorrí Bane. Tomás, yo quisiera que usted viera cómo la gente se me arriba y me dicen, William, Este día Canel nos va a matar. Ya mejor que nos pasen por las armas. El pueblo anda con la cabeza andando. Esto es criminal, Tomás. Tuve la población agitada. Que si esto sigue así, ¿dónde van a parar? Que mejor que ya los maten. Porque ya esto no, ya ellos no caben más. Entonces, el precio es muy altísimo. Lo que la población necesita no lo encuentran. Entonces, es lo que yo le digo. El gobierno es el culpable de lo que hoy en día sucede con el pueblo. El gobierno, cuando un presidente asume la presidencia, la asume con qué debe ser el principio del presidente, es de abastecerle al pueblo lo que necesita, no mentirle. como le miente, como el presidente en polvo Fidel Castro, que dijo que este pueblo nunca se ha desamparado por nada y que lo iba a mantener con alimentación. ¿Qué alimentación? Lo he alimentado, sí, con la alimentación del hambre, que eso es lo que es el comunismo, hambre, miseria y necesidad.
Y entonces hay mucho disgusto. Finalmente, William, ¿hay disgusto entre la población y preocupación?
Sí, ¿cómo que no? Mucho desespero, Tomás. Mira, Tomás, para decirle muchas cosas, Tomás, y que el mundo lo conozca. Aquí en Bani ya muchos se han ahorcado por la situación tan grande que hay en este pueblo. Muchos jovencitos, viejos, se han ahorcado, se han asfixiado por la situación tan grande que hay en este mundo, porque no aguantan el hambre que hay en este pueblo. La mala administración que hay, Tomás.
Bueno, pues gracias, William Tamayo Ramayo, desde Banes, en la provincia de Holguín, con el reporte para hoy en Cuba de la situación alimentaria. Continúan las penurias a lo largo y ancho del país a inicio de este año 2019. Y desde desde Banes, Holguín, nos vamos a la capital espirituana. Este pasado miércoles, desde horas de la mañana, pues amaneció militarizada la ciudad de Santi Espíritu ante la visita del señor Miguel Díaz-Canel al territorio. Previamente, opositores allí, miembros del FANTU, fueron detenidos y enfrentaron la detención durante casi todo el día. Tenemos de Santi Espíritu dos invitados. Presentamos el territorio pues, al activista de FANTU, Manuel Cárdenas González. Buenas tardes, Manuel. ¿Manuel?
Buenas tardes. No le oigo bien, hermano.
Bueno, ni yo lo escucho bien. ¿Usted está en un speaker o está en el teléfono? No lo escuchamos bien. Usted... Sí, muévete, vamos a presentar el otro invitado. También tenemos ahí, sí, pero yo no lo escucho usted bien, lo escucho lejos del teléfono. Si se puede acercar, se lo agradecemos porque hay un eco muy grande. Vamos a presentar también desde el territorio espirituano a Edel Peralta Ruché, que estuvo detenido hasta las 11 de la noche. Buenas tardes, Edel.
Buenas tardes.
Bueno, comenzamos contigo, Edel. ¿Qué fue lo que pasó el miércoles? Cuéntanos.
Bueno, este 16 de enero, pues fuimos grandemente represionados, es decir, por toda la policía política y la seguridad del Estado que iba, es decir, la policía política, en la ciudad de Santi Espíritu. Nosotros somos miembros del FANTU y hemos estado en diferentes, es decir, ocasiones, repartiendo la proclama a punta no. Y entonces, bueno, hemos sido presionados por la seguridad. Este 16 a las 7 de la mañana se me personó antes en mi casa el oficial Sandro de sí, la policía política.
Espérate un momentico, sí. Edel, espérate un momentico, que Manuel, tú estás ahí y nos escucha. Manuel. Perdimos la comunicación con Manuel. Vamos a seguir con Edel porque teníamos un eco de Manuel en la línea. Edel, ¿estás ahí? Edel. No tenemos a Edel. Algo ha pasado. Perdimos a Edel, perdimos a Manuel. Edel, ¿tú estás ahí? Edel.
Tomás.
Sí.
Sí, dígame.
Adelante, Edel. Continúa.
¿Ahora me oye mejor?
Sí. Si te escuchamos mejor, mantente ahí, mantente ahí, Manuel, que estamos entrevistando a Edel. Cuando yo termine de hablar, vuelvo contigo. Te escuchamos ahí. Edel, continúa.
Dime, Tomás, dime.
Sí, continúa, por favor. ¿Tú nos escuchas, Edel?
Ah, sí, bueno, que fui muy presionado por el policía, de la policía política.
Sí, hay... Sí, tienes que bajar el radio, Edel. Si no bajas el radio, no podemos hacer la transmisión porque no te puedes escuchar. Tienes que bajar el radio, Edel.
Sí,
Edel.
Sí, ya sí. Me estás viendo.
Ahora sí te escuchamos. Bueno, entonces fuiste detenido a las 7 de la mañana. ¿Y qué pasó?
Sí, a las 7 de la mañana se me personó en mi casa el oficial Sandro de la Seguridad del Estado amenazándome que no podía salir de mi casa por motivo de que el dictador Canel estaba aquí en Santi Espíritu. Y entonces, bueno, yo vivo a 5 kilómetros de Santi Espíritu, en el lugar conocido, el poblado como Las Tosas. Que yo no, en mi casa no hay ninguna prisión y que yo no tengo que tener calabozo en mi casa, que yo iba a salir a la ciudad de Santi Espíritu, que tenía que también salir en la ciudad de Las Tosas, ahí a sacar los mandados, todo lo que necesitamos en nuestras casas. Y entonces, bueno, él en horas después, siguientes horas después, yo salí en Las Tosas, ahí en la población, a buscar unos mandados, y violentamente me arrestó y me llevó para mi casa allí, de que no podía salir de allí. Y entonces, bueno, allí tuvimos un gran debate allí, porque bueno, hubo de contestarle de que la gasolina que ellos gastaban y todo lo que ellos invertían detrás de nosotros, que lo podían dedicar a arreglar la carretera aquella, que él que podía ver cómo estaba, que visitara Las Tosas para que supiera todas las necesidades que la población está sufriendo. Y bueno, por ahí todas las cantidades de atrocidades que ellos están cometiendo contra la población. Y me llegó a contestar también de toda esta proclama de la Punta No, que nosotros estábamos, es decir, dándole a la población de que se abstuvieran, es decir, que apuntaran no a la esta de la nueva constitución esta, que todo es una falsa.
Bueno, mantente entonces, ahí, bueno, Edel, mantente ahí, vamos a darle la oportunidad también, no te vayas, mantente ahí. Vamos a darle la oportunidad también a Manuel Cárdenas. Manuel, un gusto estar contigo. ¿Qué fue, en tu caso, qué fue lo que ocurrió?
Bueno, en mi caso salimos con el compatriota amigo aquí, Adriano Castañeda Meneses, y fuimos a dar una vuelta porque estaba aquí el presidente de la República. En la campaña que nosotros tenemos, apúntanos, dino a la falsa acta de la Constitución. Y sucedió que fuimos por varios mercados donde había sacado, decían que había sacado muchos productos que hacía algún tiempo ya no se veían en la ciudad. Y ciertamente estaban vendiendo muchos productos y había mucha gente hablando. ¿Y qué hacemos? Salimos de ese mercado, vamos a otro mercado. Y ya de retorno, saliendo del último mercado, nos cogen los agentes de la Seguridad de Estado, oficiales de la Seguridad de Estado, y nos montan en un carro blanco de ellos ahí. Nos traen hasta la puerta de la casa, dejan a Adriano primero, y nos amenazan ahí que no puede salir más a la calle. Y de igual manera, me trancan a mí en la mía también y me dicen que no puedo salir más a la calle. Ese fue el hecho del día 16, porque nosotros llevamos ya unos cuantos días trabajando en ese proyecto de apúntanos, dino, es el problema que tenemos nosotros en este momento aquí en Santi Espíritu. Adriano Castañeda Pérez y Carlos Manuel Carabonzano.
Cómo no, Manuel, antes de pasar con Edel, que le voy a hacer también la misma pregunta después. ¿Cuáles son los problemas que hay ahí en Santi Espíritu que Miguel Díaz-Canel fue y que aún no se han resuelto? En cuanto a avituallamiento, alimentos, comida, infraestructura, carretera, ¿cuáles son las necesidades que ustedes tienen ahí?
Las necesidades más importantes y apremiantes de la ciudad, una es el problema del agua. El agua potable que se consume en la ciudad es un agua de pésima y llega a muy pocos lugares. Hay muchos lugares secos que no hay agua. Y por otra parte, lo que decía la población era que hacía falta que Díaz-Canel se mudara para Santi Espíritu para que esos productos que no se ven en el resto del año se vean allí con su visita.
Como no, Edel, en el caso tuyo, bueno, pues aparecieron productos que hace mucho tiempo, como tú decías, no se vendían, pero tan pronto desapareció el jefe del gobierno, desaparecieron, me imagino, los productos.
Sí, Tomás, en este lugar, aquí las panaderías, el día entero vendiendo pan, la tienda nombrada La Naviera, surtieron de todo esa tienda. Ahí todo era bonito ese día, como se ve por radio y televisión aquí, toda la cantidad de productos y todo que hubo ese día. Todo fue un engaño, toda una falsa, Tomás. Esto es terrible aquí, lo que todas las cantidades en el lugar, en el poblado donde yo vivo, no había pasta, no había jabón, y ese día apareció todo. Entonces, bueno, sabemos y le damos a saber que dentro de unos días eso va a desaparecer. Y entonces, bueno, que va a seguir lo mismo, como también sabemos que en la fecha alrededor de el 24 de febrero va a aparecer todo, y que incluso carreteras y todo van a arreglar para que la población esté contenta y poder ganar la población en esos días. Nosotros sabemos de que en esos días va a haber de todo, por grandes cantidades, para que la población ese día vaya, como ya están haciendo esa propaganda de la punta sí, que apunten sí, y nosotros nos atenemos y le decimos a la población que la punta no, porque todo es una farsa y todo es una manera de engaño y de mantenerse ellos más en el poder, que es lo que sabemos que están haciendo.
Cómo no, Edel, para pasar posteriormente con Manuel, ¿cuál es el propósito de la campaña Apunten No dentro de la reforma constitucional y la labor que ustedes están realizando allí en la capital espirituana? ¿Cuál es el tipo de aceptación, de receptividad que ustedes han recibido por parte de la población?
Bueno, la población está aceptando muy bien la proclama Apunta No, debido a que, bueno, la población ha reconocido que sabemos que la nueva constitución esa, los artículos y todo eso, en contra del sistema, es decir, de la población total, de que eso es todo a favor del pueblo. Eso se sabe que es así. Hasta ahora la población ha aceptado muy bien toda la proclama y hasta ahora han estado de acuerdo que algo más que muchos nos dicen, no, yo voy a rayar todo, yo no voy a ir a ningún lado. Nosotros le hemos dicho y le hemos dado el mensaje que rayen de esquina a esquina la boleta y que le pongan no.
Como no, Manuel Cárdenas González, cuéntanos tu experiencia en esta labor por el no en la Constitución. ¿Qué piensan las personas?
Bueno, es una experiencia nueva para nosotros en este caso. Y es difícil a la vez de llevar debido al temor de la población por la represión. Pero en este momento la gente ya la población ha perdido ese temor que había años atrás a los actos represivos por parte del Estado. Entonces, hay mucha deficiencia, hay mucha carencia y la gente ya estaba suelta. Los salarios no se aumentan porque han habido muchos ladrones que hoy en día están allá en Miami y esas personas se robaron dinero de empresas, de sumas millonarias, y se la están descontando ahora a los trabajadores que nada tienen que ver, ¿ves? Y eso trae una molestia, trae un descontento y entonces trae un carácter negativo a toda esta, en este caso, esta nueva constitución.
Entonces, ¿cuáles son los puntos de la constitución que más le molestan a las personas que tú has entrevistado ahí?
Bueno, los puntos que más le molestan a las personas es el problema que no se habla de un salario digno, no se habla de una pensión digna, no se habla de una vivienda digna. Todo eso está pendiente, eso no que es lo que de verdad tenemos nosotros golpeándonos arriba.
Edel, ¿qué va a pasar el día 24? ¿Qué perspectiva tienen ustedes? Porque hay que poner esto en una realidad. El referendo va a ser el 24 de febrero. La sociedad civil independiente apuesta por un no masivo en contra del gobierno cubano y una expresión de rechazo a ese régimen que lleva 60 años en el poder. Pero un régimen que siempre ha controlado todo el sistema de votaciones sin una supervisión internacional, ¿cómo se la van a agenciar ustedes para que lo que los cubanos hagan sea respetado por las instituciones estatales?
Bueno, Tomás, nosotros vamos a tratar de estar allí. Nosotros vamos a tratar de ir y votar también y poner el no. Y entonces vamos también a observar cómo la población, cómo el conteo de boletas, todo lo que ellos hacen allí, porque sabemos que ellos hacen las cosas arbitrariamente y que todo es todo un invento para la boleta que no aparezca marcarla ellos. Todos sabemos que eso va a ser así y vamos a tratar de estar allí, Tomás.
¿Cuántos colegios más o menos hay ahí en la capital espiritual? ¿En cuántas circunscripciones votan?
Bueno, Tomás, aquí no sabemos exacto cuántos colegios, cuánta eso, porque bueno, yo vivo, como le decía,
en Las Tozas, tú vives en Las Tozas, pero en Las Tozas es uno solo.
Bueno, en Las Tozas se sabe que bueno, allí hay un colegio, allí es un poblado chiquito.
Sí, pero la capital es mucho más grande Y ustedes tienen, sí, claro, y ustedes claro, tienen claro. El personal ahí lo suficientemente activista como para tratar de hacer esta actividad en la mayoría de las circunscripciones que voten, porque eso es clave, porque figúrate, si el pueblo vota
claro,
que
claro,
no, si el pueblo vota que no, y después el gobierno es el que controla eso, anulan, hacen lo que ellos quieran, porque no hay transparencia. Tú, no sé si tú sabes que hay organizaciones internacionales, por ejemplo, en España, el Observatorio de Derechos Humanos le ha pedido a través del Parlamento Europeo, a través de la Organización de Estados Americanos y a través incluso de Michelle Bachelet en Naciones Unidas, que le exija al régimen cubano que permita la observación de observadores imparciales internacionales, pero todos sabemos que esto el régimen no lo va a permitir.
Bueno, Tomás, aparte de nosotros, los que estamos opuestos al gobierno, tenemos algunos vecinos allí en el lugar donde yo vivo, algunos vecinos que también nos van a servir de que no son opositores declarados, que nos van a servir también de observadores y que van a estar en eso también allí. Nosotros sabemos que ellos pueden hacer cualquier cosa como dueños y señores de todo, pero nosotros vamos a tratar de saber qué pasa y le exigiremos, trataremos de exigirle al gobierno por motivo de todo lo que cometan, es decir, de todo lo que hagan ellos ahí.
Bueno, pues les damos las gracias desde Santi Espíritu. Finalmente logramos hablar con ellos, los activistas del Frente Antitotalitario Unido, Manuel Cárdenas González y Ariel Peralta Ruché, ambos detenidos durante la visita del señor Miguel Díaz-Canel ahí a Santi Espíritu el pasado miércoles, mientras hacían campaña por el no a la reforma constitucional en la capital espirituana. Así concluimos en la tarde de hoy, pues aquí hoy en Cuba. Las gracias a Raúl Tápanes Estrella en el control técnico y Berta Raval en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso. Deseándoles para ustedes lo mejor el fin de semana y nos reencontramos a las 4:30 el próximo lunes aquí en Hoy en Cuba. Ahora lo dejamos con lo último de las noticias en el noticiero de Radio Martí y luego mantenga la sintonía con Radio y Televisión Martí. Nos mantenemos en contacto. Buen fin de semana y nos reencontramos el lunes.
Toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.